¿Presentas tú, Rodrigo?
Bueno, por supuesto. Quiere que lo presente, pero antes déjeme, quiero ver la cifra, porque es súper importante. Se la daba a Gustavo hace un poquito rato lo que está pasando con el precio del cobre en nuestro país. $4.14, ¿ah? A esta hora. Falta un rato más para que cierre la Bolsa de Metales de Londres y veamos cómo va generándose este precio del metal rojo, que muchos aplauden, muchos, por cierto, también, no solamente se frotan las manos, porque significa una muy, pero muy buena noticia. De esto queremos hablar con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, a quien tenemos en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Hola, Consuelo. Gracias a ustedes por la llamada. ¿Cómo están?
Bien,
muy bien, 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 gracias. Qué rico, buenas noticias por lo menos.
Sí, tenemos un buen frente de buenas noticias. Estamos partiendo el año, bueno, el año calendario partió hace varias semanas ya, pero anímicamente como que el año parte en marzo, ¿no? Y estamos partiendo con muy buenas noticias. El precio, bueno, la minería, además está a decirlo, pero es la industria más importante de nuestro país, genera más del 10% del producto, el 50% de las exportaciones, más de 800.000 empleos. Y por lo tanto, el precio, y además tiene un peso muy importante en la recaudación fiscal, ¿no? Entonces, que el precio del cobre esté teniendo las alzas que hemos visto en las últimas semanas es una muy buena noticia. Nos va a permitir aumentar la recaudación fiscal, que es muy importante para poder mantener las ayudas que el gobierno está haciendo a las familias más vulnerables y que lo han pasado mal con la pandemia.
Ahí en las cifras hay algo que a veces como que se cruza y uno se confunde, porque claro, lo hablamos la semana pasada con el director del presupuesto, y que en el fondo una cosa es la recaudación fiscal o el aporte directo a través de impuestos o a través de los aportes de Codelco, ¿verdad? Al presupuesto, que es mucho más bajo de lo que uno tiene como en el imaginario colectivo, pero eso no significa, por las cifras que tú mismo nos dabas, ¿verdad? El peso específico que tiene en la economía, que no es lo mismo la actividad minera.
Claro, nosotros así números gruesos, y esto depende mucho del precio, ¿no? Pero la recaudación fiscal, el último año que yo tengo en la cabeza, que era el año 2019, yo creo, o 2020, fue como un 6% de cada 100 claro. pesos que recauda el Estado, 6% son por el cobre. Ahora, en los periodos entre 2014 y 2014, que fue el llamado superciclo, que el precio era mucho más alto, la recaudación fue como un 20% del total. Entonces, en la medida que el precio sube, obviamente pesa más la recaudación total. Pero el peso de la minería en la economía es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, el efecto que tiene en empleo, en contratación de, no sé, proveedores, etcétera, es muy importante. Entonces, nos ayuda en la recaudación, pero también nos va a ayudar mucho en la recuperación económica, que es clave en los meses que vienen. Y debería generar otro efecto más de largo plazo si es que se mantienen los precios altos, y es que hay muchos proyectos en estudio, esperamos en desarrollo, y el precio más alto obviamente ayuda a acelerar y darle, digamos, estabilidad al desarrollo de esos proyectos.
Oiga, ministro, ya vamos a ver qué puede generar este buen precio del cobre para no solamente para arcas fiscales, sino lo que uno podría mirar más a futuro en el mediano y largo plazo a propósito de lo que está pasando con el precio del cobre. Pero quería preguntarle, porque desde su experiencia, además como ministro de Minería, quería preguntarle, ¿usted tiene una explicación por este alza del precio? Porque escuchaba a Gustavo Lago, escuchaba a varios expertos que dicen, bueno, esto tiene que ver con China, pero no solamente tiene que ver con China, tiene que ver con Estados Unidos, pero no solamente con Estados Unidos. No es un ciclo, dicen algunos, un superciclo, pero efectivamente estamos viendo niveles del precio del cobre que son buenas noticias, pero que algunos dicen, bueno, los commodities por lo general son volátiles respecto al precio del cobre en lo específico. ¿Usted se ha generado alguna idea de por qué estamos con estos precios hoy por hoy?
Ya, lo primero que hay que decir es que el cobre, como otros commodities, como las monedas y otros indicadores, digamos, son volátiles y nadie sabe qué va a pasar con el precio mañana, ¿no es cierto? Esa es la verdad, ¿no? Uno puede tener estimaciones, mirar las tendencias, pero nadie sabe, es volátil y por lo tanto hay que ser cauto en las proyecciones. Por eso, entre paréntesis, el presupuesto fiscal se hace con una proyección de precios a largo plazo, no con el precio spot, y no estamos cambiando el gasto fiscal todos los días, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Ahora, cuando uno mira las razones que explican en alza, hay razones como que uno podría decir de corto plazo y otras más estructurales. En las de corto plazo está la recuperación económica que se espera en distintas economías del mundo, China, Estados Unidos, Europa, en parte porque los procesos de vacunación están avanzando y eso hace esperar una recuperación económica. La política fiscal y la política monetaria de los distintos países también tiene un efecto. La política fiscal, porque, o sea, el gasto de los estados, ¿no es cierto?, la recuperación económica es muy importante porque en general tiene un componente importante de infraestructura, que es un gran consumidor de cobre. Y la política monetaria también tiene un efecto porque genera mucha liquidez, muchos inversionistas invierten en commodities, inversionistas financieros, pero también genera depreciación del dólar, ¿no es cierto? Cuando el dólar se debilita, los precios en dólares tienden a subir. Esas son como las cosas más de corto plazo, entre otras. Pero las más estructurales, que son las que uno debe mirar con más atención, porque permite planificar mejor y proyectar la industria en largo plazo, son que en la medida que el cambio climático y la demanda por mayor electrificación de los consumos de energía en el mundo se acelera, debiera aumentar la demanda por cobre. Esto es para explicarlo en un minuto, ¿no es cierto? En la medida que, o sea, ¿cuál es el plan del mundo, digamos, que el mismo plan que tiene Chile para frenar el cambio climático? En esencia es dejar de usar petróleo, carbón y gas natural gradualmente y reemplazar esos consumos de energía por energía eléctrica generada con energía renovable, con fuentes renovables, con el sol, el viento y otros, ¿sí? Y eso pasa por electrificar consumos. Nosotros, los ejemplos más fáciles de entender son, por ejemplo, en la casa, nosotros hemos ido electrificando nuestros consumos. Por ejemplo, ahora en la mañana el tostador de pan, la gente que nos está oyendo, o el hervidor, antes eran a gas, ¿se acuerdan? Y hoy día cada día más son eléctricos. Otro ejemplo son los vehículos. Cada día más vamos a usar vehículos eléctricos, autos eléctricos, buses eléctricos, etc. Entonces, a medida que se electrifican los consumos, como la electricidad necesita mucho cobre, la demanda por cobre en los años que vienen debiera aumentar, ¿ya? Y además los proyectos de generación eléctrica, los parques solares, los parques eólicos, consumen mucho más cobre que las centrales de generación eléctrica convencional. Entonces, en la medida que los países avanzan con más ambición en sus metas de carbono neutralidad, o sea, de reducción de emisiones que generan el cambio climático, la demanda por cobre debiera aumentar. Y eso, en eso hay bastante consenso de los analistas, que debiera ser una tendencia que se sostenga en el tiempo.
Bueno, lo que esperemos, digamos, que es una doble buena, que es una doble buena noticia para Chile y también para el mundo, si es que efectivamente, claro, además, aprovechando el proceso de recuperación, se hace basándose en una transformación verde, digamos, y esa es lo que uno espera también que pueda hacer China.
Claro, de hecho, en los últimos meses hemos visto varias señales de economías muy importantes en esa línea. O sea, Estados Unidos, con el cambio de gobierno, el presidente Biden ha tenido una postura muy clara respecto de que, bueno, va a volver al Acuerdo de París, va a anunciar pronto, esperamos, medidas en materia de cambio climático. China anunció que va a ser carbono neutral en el 2060, que no es lo que sugiere la ciencia, que es 2050, pero es un paso enorme. China no tenía una meta pública, ella es una economía gigantesca. Lo mismo hizo Japón. Japón se comprometió a hacer carbono neutral en 2050 y también es una gran economía. Entonces, hay señales muy positivas. Y en el caso de Chile se da la paradoja de que el cambio climático, que es una amenaza gigantesca, y Chile, entre paréntesis, es de los países más expuestos a sus consecuencias negativas. La otra cara de esa medalla es que, por la razón que expliqué recién, de la electrificación y el uso más intensivo de renovables, Chile, que tiene un enorme potencial de generación de energía renovable, por un lado, y que es líder en producción y en reservas de cobre, se le abre una gran oportunidad, si hacemos las cosas bien, para hacer una contribución no solamente en nuestra economía, sino que también a la descarbonización de otros países.
Ministro Llovet, a propósito de lo mismo, bueno, esto tiene muchas cosas buenas, pero también podría abrir la puerta a algunas cosas que a lo mejor no son tan buenas. Se lo pregunto porque puede este valor del metal rojo que estamos viendo hoy por hoy abrir de alguna manera el apetito de sindicatos mineros con miras a las grandes negociaciones colectivas que va a vivir la industria en los próximos meses. Entiendo que son más de 30 los contratos colectivos que terminan este año, que está incluido, entiendo, la negociación colectiva en escondida, que usted recordará que el 2017 tuvo una huelga de aquella, 44 días. ¿Puede generar eso también, el apetito de los sindicatos, abrir el apetito de los sindicatos para las negociaciones colectivas?
Puede, efectivamente puede. Ahora, yo creo que los sindicatos entienden bien que el precio del cobre es volátil, como hablábamos recién, y que es muy importante que Chile mantenga su competitividad en materia minera. Nosotros necesitamos desarrollar nuevos proyectos, porque como hablábamos recién, la demanda va a subir, pero la oferta, o sea, la cantidad de cobre que se produce en el mundo, tenemos que ser capaces de aumentarlo también para que le siga el paso a la demanda, ¿no es cierto? Y ese es un desafío de Chile también. En Chile las minas han venido envejeciendo, es más caro extraer cobre, el agua que se ocupa es más escasa, entonces hay una serie de desafíos de producción. Entonces es razonable que si la industria le va bien, los beneficios, digamos, se compartan con todos los actores relevantes de la industria. Pero es muy importante también que Chile mantenga su posición competitiva en el mercado internacional. Hay otros países como Australia, Perú, el propio Estados Unidos, que tienen reservas de cobre importantes también. Y la inversión en un mercado mundial, digamos, abierto, en que los capitales se mueven muy libremente, obviamente elige los mercados que son más competitivos. Entonces, ¿puede generar cierta tensión? Sí, pero yo creo que los sindicatos tienen conciencia también de que este es un mercado abierto y que es importante que Chile mantenga la posición que ha tenido en los últimos años.
Ministro Llovet, no quisiera que termináramos la conversación sin hablar de... Además es doble, pensaba que es por el lado de minería y por rebote quizás también energía, pero lo que supimos este fin de semana a propósito de una entrevista que apareció del vicepresidente ejecutivo de Corfo, de Pablo Terrazas, sobre la decisión finalmente de llevar a Albemarle, productor de litio, ¿verdad?, en el Salar de Atacama, ¿cuál es exactamente la instancia?
Arbitraje.
Un arbitraje
internacional, sí.
Exactamente, porque Chile argumenta que Albemarle no está pagando lo que tiene que pagar, ¿verdad?, por las comisiones que les corresponden, pero la empresa ha dicho que, uno, que se enteraron por la prensa, pero dos, que evidentemente ellos consideran que han cumplido todo lo... Estamos hablando como por lo menos de 15 millones de dólares, al parecer, respecto al año del año pasado. ¿Cuál debiera ser como el devenir de este proceso?
Bueno, primero la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos grandes productores de litio en Chile, que son SQM y Albemarle, que operan en el Salar de Atacama, con contratos de arriendo de esas pertenencias mineras que son propiedad de Corfo, son propiedad de todos los chilenos, y nosotros se las arrendamos a los privados que tienen la experiencia de operar este tipo de yacimientos, digamos, de recursos, para que lo exploten, y alrededor de un 50% del precio que se paga, o sea, que se recauda por el litio, termina en manos de los chilenos, ¿no es cierto?, a través de la Corfo. Muy importante, eso, el resto va a pagar costos y otras cosas. Entonces, y Corfo identificó que en una de estas compañías, en el marco del contrato que tiene para operar en el Salar, no había pagado las regalías, digamos, los ingresos que tiene que pagarle al Estado, de acuerdo al contrato.
Pero estaba escondiendo ingresos, porque ¿cómo de un día para otro uno recibe un cheque mucho más bajo, bajo qué justificación?
Y bajo qué interpretación también de parte de la empresa, claro. Ministro.
Claro, desde luego, en una controversia como esta, la empresa sostiene que lo está haciendo bien, Corfo sostiene que no. Yo espero, y esto es lo importante, yo creo que espero que esto se resuelva pronto, porque el mercado de litio, tal como hablábamos antes, el mercado del cobre, se espera que tenga un aumento muy importante en la demanda en los años que vienen, porque el litio, como sabemos, es muy importante en las baterías, ¿no? Las baterías de los celulares, pero de los autos sobre todo. Entonces la electromovilidad va a ser va a tirar con mucha fuerza el carro de la demanda por litio. Y nosotros necesitamos aumentar la capacidad de producción en Chile, porque Chile tenía más del 50% del mercado del litio en los últimos años y ha venido cayendo y ya estamos bajo el 30%. ¿Sí? Entonces, es importante que esto ojalá se resuelva pronto. La Corfo tiene que defender, y lo está haciendo bien, Pablo Terrazas ahí, los intereses de todos los chilenos, pero yo espero que esto se resuelva ojalá pronto, para que podamos aumentar la capacidad de producción y mantener el liderazgo en ese mercado.
Dos años podría durar este proceso, y con un alto costo también para el Estado, ministro.
Sí, pero Rodrigo, muchas veces en contratos complejos las partes tienen una controversia que se resuelve en un tribunal, pero eso no paraliza la operación, las operaciones siguen adelante y por lo tanto eso no pone en riesgo la producción. Pero desde luego es mejor no tener esa controversia, pero la compañía tiene que pagar lo que corresponde según el contrato y la Corfo tiene que defender los intereses de los chilenos como está haciendo.
Perfecto.
¿Hay alguna explicación que haya dado Albemarle o que se dé el gobierno para que de un minuto para otro hayan empezado a pagar menos?
Eso es lo que va a tener que dilucidar este arbitraje, ¿no es verdad? Yo creo que hay que poner el foco en que ojalá podamos aumentar la capacidad de producción de litio para aprovechar el potencial que tiene Chile en esta área. Así que yo espero que eso se resuelva pronto, que además le pague lo que tiene que pagar de acuerdo al contrato para poder aprovechar el potencial que tenemos en esta área.
Muy bien. Oiga, ministro Llovet, solo a modo de copucha, ¿cómo estuvo el Consejo de Gabinete ayer?
Estuvo muy bueno, ¿sí? Muy bueno. La mayoría estamos ya de vuelta hace algunas semanas. Habían algunos que todavía estaban en esta última semana de febrero de vacaciones, pero estaban conectados todos por Zoom. Y repasamos las prioridades del año. Desde luego la pandemia es la primera prioridad, terminar con el proceso de vacunación, que ha sido muy exitoso. Fortalecer la red de protección social. Sabemos que muchas familias chilenas todavía lo están pasando muy mal por la consecuencia de la pandemia y la crisis económica que generó. Las reformas que queremos impulsar este año en materia de pensiones, que es muy importante, en materia de salud, ojalá con un plan de salud universal, con un acceso más equitativo a los remedios. El tema de la seguridad fue un tema muy importante ayer, en parte por lo que vimos en la mañana, en lo que pasó en la Araucanía. Es un tema muy grave, el presidente está dedicado intensamente a ese tema. Ustedes vi que lo comentaron antes que habláramos, pero hubo una reunión importante ayer. Aquí necesitamos, este no es mi tema específicamente, pero es muy por un tema de interés nacional, aquí necesitamos que todos los sectores políticos se cuadren detrás del actuar del Estado para luchar contra la delincuencia y la violencia que estamos viendo, el terrorismo en algunos casos. Entonces fue un buen consejo de gabinete, tenemos desafíos enormes, hay que conducir un proceso de eleccionario muy ambicioso este año, tenemos muchas elecciones, y el gobierno tiene un rol de presidencia, digamos, en lo político, ¿no es cierto? Pero sí tiene un rol de conducción, de que el proceso se haga bien, de forma transparente, ojalá con altos niveles de información y participación. Entonces tenemos desafíos muy importantes en este año que queda, y el gobierno está trabajando intensamente para, ojalá, llevar a puerto todas esas materias.
Usted mencionó el plan de vacunación, ministro. ¿Le insistió al presidente en esto de no ponerse la fila, si no está la edad, tratar de evitar este tipo de situaciones que podrían generar alguna polémica a propósito del plan que usted decía? Bueno, ha sido total y absolutamente exitoso el que lleva adelante el gobierno.
Bueno, ahí gastamos mucho tiempo repasando el avance del plan de vacunación, que ha sido muy exitoso, que la gente lo valora mucho. La voluntad de la gente a vacunarse, que es muy importante, también en la medida que el plan ha sido exitoso, ha ido aumentando, y eso es clave, porque aquí nos vacunamos por nosotros, pero nos vacunamos por el resto también, ¿no? Y se mencionó tangencialmente, pero todo el gabinete lo tiene muy claro, que obviamente el proceso de vacunación de nosotros, digamos, tiene que seguir el orden que sigue como cualquier chileno y cualquier chilena, así que... Pero se mencionó muy, muy tangencialmente, porque todo el mundo lo tiene claro.
Es que son todos súper jóvenes.
Además.
Pero en este trabajo uno acelera el carnet de identidad más
rápido. Es verdad.
Claro. Exactamente. Los meses valen los meses valen por año, dice usted.
Claro, aquí es como la depreciación acelerada, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero mire, yo creo que estamos partiendo, como decíamos al principio, en marzo, un 2021 que... En la medida que la vacunación y la pandemia vayan avanzando, o sea, la vacunación avance y la pandemia vaya retrocediendo, que la recuperación económica vaya consolidándose, lo que está vinculado a lo primero, ¿no es así? El precio del cobre nos va a ayudar. Que los procesos eleccionarios vayan avanzando de buena manera. Yo creo que este año 2021, si el año pasado fue un año de mucha angustia, mucho temor, mucha incertidumbre, yo espero que este 2021 sea un año en que podamos ir recuperando de a poco el optimismo, la esperanza sobre un futuro mejor, que yo siento que en los últimos meses nos ha costado, ¿no es cierto?, conectarnos con la esperanza. Y yo creo que la gente, en marzo, este año que comienza, yo espero que nos contagiemos de ese espíritu, sin ingenuidad, teniendo conciencia de las dificultades que tenemos, pero que vayamos, digamos, consolidando una recuperación, saliendo de la pandemia, y que así la gente pueda ir retomando, digamos, con optimismo su vida, porque es importante, han sido meses muy difíciles.
Muchas gracias, Juan Carlos Llobet, viceministro de Minería y Energía, por esta conversación. Buenos días.
Gracias, ministro, que esté muy bien.
Un abrazo, que estén bien.
Igualmente.